Ponte al día.
La educación a lo largo de toda la vida es más que un derecho, es una de las claves del siglo XXI. Esta es una de las conclusiones de la Declaración de Hamburgo sobre educación de adultos. Hoy vamos a ocuparnos de la educación secundaria en la formación de personas adultas. Nos acompañan María Jesús Marín y Alicia Ibáñez, que son profesoras del curso Formación de Educadores de Jóvenes y Personas Adultas, Atención a la Educación Secundaria y Formación Ocupacional.
Muy buenos días. Hoy día fundamentalmente vamos a hablar de la educación de adultos en el ámbito de la secundaria y también vamos a hablar en lo que es el aspecto no formal de la educación de adultos relacionada con el empleo. Nuestros alumnos en estos momentos sabemos que están trabajando, sobre todo de cara al segundo trabajo. Tenemos que dar algunas indicaciones de cómo vamos a plantearnos este final de curso y el final del proyecto. Para ello quizás sea bueno que tengamos en cuenta la importancia que tiene el empleo y la formación como dos ejes de gran impacto en nuestro ámbito. En principio quizás podríamos decir que un buen método para poder iniciarnos en este tema es trabajar en el espacio en que nos corresponde en la detección de esas necesidades. Las necesidades desde la doble perspectiva, necesidades por una parte de la formación y por otra parte perspectivas del empleo, podemos decir que estas necesidades pueden ser también de dos maneras, una relacionada con el mercado y otras con el mercado de demanda de empleo, ¿no? Y otras con lo que pueden ser las demandas de formación de nuestros usuarios de que demandan en sí pues algunas situaciones de empleo. Para ello tendríamos que decir fundamentalmente que esa formación tiene que estar un poco relacionada con los distintos ámbitos en los cuales traigan ellos de entrada para poder definir esas necesidades y hacer una propuesta clara de formación. Estas propuestas de formación tienen que estar no solamente orientadas a lo que puede ser el empleo como tal, sino también a una formación básica, que es un complemento importante para poder enlazar la posible formación inicial que traiga él la persona que requiera estos servicios con su propio proyecto laboral. Y para ello tenemos que planificar esta formación también desde estas dos perspectivas, la personal o inicial y las propias de las demandas del mercado. En esto quisiera dar ahora mismo, en esta primera parte introductoria, quisiera dar la palabra a mi compañera Alicia para que nos diga cómo ella plantea este inicio en la formación secundaria, de cara también a que nuestros alumnos se planteen su trabajo.
Buenos días, muchas gracias María Jesús. Bien. Ahora mismo la educación de adultos es un campo vasto y amplio porque la educación de adultos no se refiere solamente, como muy bien nos ha dicho María Jesús, a la educación básica en su sentido compensatorio, es decir, todas aquellas personas que en su juventud no pudieron tener una educación de tipo académico y con un carácter compensatorio van para tratar de paliar esas diferencias culturales, esas diferencias intelectuales que pudieran tener con respecto a personas más escolarizadas. Pero el abanico es muchísimo más amplio, puesto que hay otra vertiente que también, a la que también aludía María Jesús, que es la vertiente profesional. No nos podemos quedar aquí solamente, sino que tenemos que abrir más las posibilidades. Ahora mismo a los centros de adultos llegan gran cantidad de personas inmigrantes que tienen que estar sujetas a un proceso de interculturalidad que las capacite para poder, por una parte, integrarse en la cultura del país que las acoge y, por otra parte, también no olvidar sus raíces, no olvidar sus valores. Estas personas, en un principio, estarían dentro del grupo de lo que es la educación básica o ya dentro de otro grupo que sería la educación para inmigrantes, tomando el español como lengua de base. Pero por la aplicación del calendario LOCSE, aunque estas personas todavía no han llegado a la educación secundaria, van a llegar más tarde o más temprano. Por lo cual tenemos una educación secundaria que, por una parte, tiene que compensar, tiene que integrar todos los conocimientos culturales y académicos que una enseñanza secundaria prevé y que la ley de educación marca, con unos contenidos, unos objetivos, etcétera, de tipo académico y de tipo también afectivo, de tipo instrumental, etcétera. Pero por otra parte, también a estas personas hay que proporcionarles unas bases, unos instrumentos, unas herramientas que les sirvan para mejorar en su propio trabajo, para encontrar un trabajo nuevo. También en la secundaria tenemos un grupo, que es un grupo muy importante y que actualmente forma un núcleo muy grande dentro de lo que es la educación de adultos, que son los alumnos que vienen del fracaso escolar y que llegan a los centros de adultos para sacar su título de graduado en educación secundaria. Aquí queremos hacer un inciso para decir que el graduado de educación secundaria en adultos no tiene carácter obligatorio, por eso se llama educación secundaria para personas adultas y pierde la O de las siglas de la ESO. Estos chicos vienen de un modelo escolar, de un modelo académico y vienen con una dosis grande de muy baja autoestima, con lo cual tenemos que plantearles un modelo en el cual no vayan a reproducir todas estas situaciones que les han llevado a un fracaso. Y por último, tendremos que tener también en cuenta en la educación de adultos todas las actuaciones que sirvan para el desarrollo personal y social de la persona. Por otra parte, la mundialización, el cambio de las pautas de producción, el aumento del desempleo, etcétera, llevan a que haya unas políticas laborales más activas, más dinámicas, y tenemos que preparar a estas personas. Por esto, en los centros de adultos también tenemos las aulas mentor que, a través del desarrollo tecnológico de la información, propician que las personas puedan aprender en otros campos nuevos. Ya me gustaría también señalar cómo, estando abiertos a la dimensión europea del conocimiento, en los centros de adultos están llevando a cabo proyectos Grundtvig y proyectos Leonardo, que son los proyectos europeos para la educación de adultos.
Muy bien, Alicia. Yo creo que los aspectos de la formación, tanto reglada que has propuesto tú, como no reglada, que está más en la línea de la formación y el empleo de carácter, ya en un carácter de oferta-demanda, yo creo que ahora podríamos centrarnos un poco más, sobre todo en mi caso, en lo que es el empleo. El empleo, dentro de este ámbito formativo, está orientado fundamentalmente a buscar nuevos yacimientos de empleo, con algunas situaciones de emergencia de nuevos empleos que van surgiendo desde la perspectiva dinámica de lo que puede ser nuestro sistema económico y social. Por otra parte, también es importante motivar y apoyar a todos los nuevos, a todas las nuevas líneas de emprendedores, donde hay grupos de pequeñas y medianas empresas donde inician otros aspectos de la vida laboral, como pueden ser las microempresas. Y quizás tendríamos que señalar como un esfuerzo importante por parte de las distintas administraciones, pues todas las políticas que van surgiendo sobre la inserción laboral. Unas políticas que están llenas de acciones positivas para colectivos que en estos momentos se encuentran en especial dificultad. Estos colectivos, por nombrar alguno de ellos, pueden ser pues colectivos como son las propias mujeres mayores de 45 años, como pueden ser los jóvenes que han dejado a una edad muy temprana su escolaridad, e incluso otros que tienen algunos problemas de adaptación física y psíquica, ¿no? En este ámbito, nuestras comunidades autónomas, como nuestras corporaciones locales, trabajan esencialmente pues talleres de empleos para dar respuesta a necesidades muy concretas de nuestras corporaciones locales. Son unos talleres que están fundamentalmente pensados para trabajar en actividades funcionales e instrumentales. Y luego, por otra parte, también tenemos otras actividades de las corporaciones locales, como pueden ser las escuelas talleres, que sería una fase intermedia que tiene en cuenta tanto la formación como el empleo. Y quizás sea un elemento de rescate para aquellas personas que abandonaron a edad temprana la escolarización formal y que, sin embargo, al intentar enfrentarse al mercado laboral, no se encuentran con los suficientes instrumentos para poder desarrollar una actividad profesional. Y tanto los talleres de empleo como las escuelas talleres, cada uno con sus colectivos, porque tenemos que decir que los talleres de empleo están más orientados a los adultos y las escuelas talleres más a los jóvenes. Luego tenemos otras medidas que propician la inserción desde las propias administraciones públicas, como son los contratos de colaboración con las distintas con distintos organismos que propicia el que los jóvenes puedan tener oportunidades para esa nueva actividad laboral. Yo creo que con este análisis que hemos propuesto, tanto desde el punto de vista de la formación, a través de su detección de necesidades, de las propuestas propiamente de formación, teniendo en cuenta tanto nuestros propios demandantes como las necesidades del entorno, podemos ya definir algunos niveles para nuestros planes de formación. Y como en este ámbito tienen que trabajar nuestros alumnos en sus proyectos para proponer en este curso cuál va a ser su intervención en el ámbito de la formación y el empleo, yo creo que podemos ahora entrar y trabajar o por lo menos exponer cuáles son los aspectos más metodológicos en los cuales nuestros alumnos se tienen que enfrentar para desarrollar su trabajo en este curso.
Bien, María Jesús plantea algo muy interesante y además nos ha dado todas las pistas para llegar a construir nuestro trabajo. Vamos a ver, primero, por una parte, como ya muy bien decía, detectar las necesidades del grupo de incidencia al cual nos vamos a dirigir. No todas las necesidades van a poder ser atendidas en el centro, como es lógico, pero sí podemos hacer una priorización y tratar en este trabajo nuestro de construir una unidad didáctica integrada en la cual podamos, de alguna manera, cumplir, dar cabida a las necesidades de nuestros alumnos. Para ello tendremos que definir muy bien el grupo de incidencia. No es lo mismo un grupo, como nos decía María Jesús, de señoras mayores de 45 años, que un grupo de jóvenes, que un grupo de personas en busca de su primer empleo o que quieren mejorar su calidad profesional. Por otra parte, tenemos que, de alguna manera, dar cabida a las cuatro pilares de la educación permanente que durante todos esos dos años, desde 1949, nos ha ido proporcionando la UNESCO, y que serían la vertiente básica o académica, la dimensión profesional, tanto técnica como ocupacional, y la vertiente humana de desarrollo personal y cultural, y la dimensión social, en la cual el valor de la paz es el más valorado, valga la redundancia. Bien, ya tenemos aquí unos cuantos ingredientes que nos pueden llevar a lo más importante de este curso, que es, a partir de las necesidades y a partir del grupo de incidencia y de la idea que tenemos nosotros de lo que pueda ser la educación de adultos, llegar al título, llegar a una unidad didáctica integrada que va a recoger todos estos aspectos, que no solamente va a tener en cuenta los aspectos académicos, sino los aspectos afectivos, los aspectos sociales, los aspectos laborales, etcétera. Luego ya es todo mucho más sencillo, mucho más conocido para nuestros alumnos, porque a partir de este título de la lección, de acuerdo con los contenidos que nos marca todavía la LOGSE en educación de adultos, que están recogidos en el libro blanco, podemos adaptar los contenidos y los objetivos mínimos a esta unidad nuestra. De ahí sacaríamos nuestros contenidos, nuestra programación, recursos, instrumentos de evaluación, criterios de evaluación, etcétera. Esto ya, como es muy conocido por todos ustedes, no vamos a entrar más en ello. Sí que es muy importante el punto último, el punto de criterios de evaluación e instrumentos de evaluación, puesto que los criterios son los que van a marcar lo que queremos alcanzar y los instrumentos nos van a decir si hemos llegado a alcanzarlo, de qué manera o en qué carencias hemos tenido en el desarrollo de nuestro proyecto. También hacer hincapié en que cuando hablamos de la evaluación, los profesores tenemos la costumbre de pensar que solamente se refiere a la evaluación de los alumnos, y tendríamos que tener también instrumentos que nos permitieran recoger datos no solamente sobre nuestra propia actuación como profesores, sino también sobre el propio proyecto en sí, si ha sido adecuado, si no ha sido adecuado, si ha sido demasiado amplio, demasiado corto, si está de acuerdo con los objetivos que marca la ley, si no está, etcétera. Todo lo que haya de ajustado o desajustado entre nuestro proyecto y entre la aplicación real de este proyecto. A partir de ahí, de todos estos datos, sí que vamos a poder elaborar la última parte del trabajo, que es nuestra propuesta de innovación. Cuando hablamos de innovación, no nos referimos ni muchísimo menos a hacer cosas que no están al alcance de todos los centros, tales como tener unos instrumentos muy sofisticados o técnicas de informática, técnicas de medios audiovisuales, etcétera. No. Innovación significa, tiene que ver muchísimo con la creatividad. Significa dar soluciones creativas a los problemas presentados, de tal manera que vamos a averiguar estos problemas a través de la evaluación continua de los alumnos, del profesor, del propio proyecto, y en nuestra propuesta innovadora vamos a efectuar una serie de correcciones que van a hacer que este proyecto sea muchísimo más adaptado que lo que cuando nosotros lo diseñamos. Es un poco como en la alta costura. Una cosa es el diseño y otra cosa es a la hora de probarse y a la hora de llevar un traje. No sé qué pensará María Jesús de todo esto, puesto que ella se mueve en un marco de muchísimo más amplio, que es el de la educación no formal.
Yo creo que desde el punto de vista metodológico, lo que es lo fundamental se parece mucho en nuestra propuesta. Quizá cambia la amplitud desde la cual tenemos que plantear nuestro trabajo. Nosotros realmente hablamos de proyecto, y hablamos de proyecto porque cuando hablamos de formación y empleo nos requiere un intervalo de tiempo pues bastante amplio. Podemos hablar a lo mejor de 2 años, de 1 año y medio, de 3. Depende de cuál es nuestra perspectiva para lograr esas metas de inserción laboral, ¿no? Y yo diría
que en esta propuesta de proyecto, fundamentalmente tendríamos que ver un análisis del contexto, un análisis en contexto en profundidad, porque necesitamos saber qué necesitamos y con quiénes vamos a trabajar esas necesidades y cuáles son las habilidades que traen esas personas que van a trabajar con nosotros, ¿no? Y por tanto, esas necesidades son los elementos básicos que nosotros luego vamos a traducir en el proyecto como objetivo de nuestro proyecto. Y esos objetivos siempre tienen una doble dimensión. Por una parte, ¿cuáles son las necesidades de nuestros alumnos para lograr el objetivo de inserción? ¿Y cuáles son las necesidades del mercado para proponer aquellas nuevas ofertas de empleo? Por tanto, yo le diría a nuestros alumnos que inviertan un tiempo razonable, pero con cierta profundidad, en todo lo que es el análisis de necesidades y sobre todo el análisis del contexto en general. El diseño del proyecto, una vez detectadas estas necesidades, tendríamos que entrar ya en la fase del diseño. Una vez que tenemos este diseño, tendríamos que también decir lo importante que es presupuestar este diseño. Y como normalmente este tipo de proyectos están relacionados con ámbitos institucionales de distintos niveles, tanto de comunidad autónoma como corporaciones locales, como incluso dentro de la Unión Europea, también es importante ver cuáles son las participaciones, tanto presupuestarias como de acciones de cada uno de estos ámbitos. Yo diría que fundamentalmente esta sería la parte de diseño. Luego ya tendríamos lo que podríamos llamar la puesta en marcha del propio proyecto, que ahí nuestros alumnos evidentemente no podrán trabajar lo que es el proyecto en su totalidad porque requiere de un intervalo de tiempo muy amplio, pero sí pueden hacer una simulación de este proyecto poniendo en marcha a lo menos una etapa de ella, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros queremos que durante todo el proceso de esa puesta en marcha se haga un análisis en profundidad sobre el proceso y sobre el producto de este proceso. Y a lo que esto fundamentalmente es lo que Alicia ha llamado la evaluación y que nosotros queremos que sea desde todos los momentos, ¿no? Se vaya produciendo en todos los momentos de manera que podamos tener todos los recursos en nuestra mano para poder hacer lo que finalmente a nosotros nos interesa, que es la propuesta de mejora. Una vez que ponemos en práctica una parte de nuestro proyecto, nosotros inmediatamente detectamos aquellos elementos que son fuertes del proyecto y aquellos elementos que son débiles. Y en este ámbito de los elementos débiles, inmediatamente también tenemos que hacer la propuesta de cómo mejorar estos elementos. Finalmente, yo podría decir que nuestra formación, que toda la parte de formación en este proyecto, tiene que estar orientada a definir aquellos itinerarios de empleo. Aquellos itinerarios de empleo que normalmente están asociados a los distintos colectivos que ya en sí traen su propia definición de perfiles profesionales. Por tanto, yo le diría a nuestros alumnos que creo que están en el momento de poder trabajar y de poder ya poner en marcha sus proyectos para que en un plazo razonable tengamos sus trabajos y podamos discutirlos y ver cuáles son las posibilidades de innovación que nos plantean cada uno de ellos.
Bueno, yo creo que con estas orientaciones que ha dado María Jesús, tenemos el trabajo ya casi terminado. Únicamente incidir un poquito en esto que es tan importante, que nos preocupa a todos tanto, que es la formación ocupacional o la formación laboral, puesto que no está para nada reñida, todo lo contrario, con lo que es la educación secundaria para adultos. La educación secundaria para adultos prevé una orientación integrada plenamente en la escuela alentando a todos o a la mayoría de los profesores para que participen en ella, no solamente al departamento de orientación. Es un modelo de intervención para generar estrategias, es un modelo personalizado relacionado con factores comunitarios a partir de proyectos, centrado en el sujeto, arraigado en el medio, como muy bien nos decía nuestra compañera, con características diferenciales que se refieren sobre todo a los estilos de aprendizaje de cada una de las personas que están trabajando con nosotros, activo e integral, para dar lugar a un proyecto de vida que lleve a un esclarecimiento personal. Sabemos que son palabras un poco grandilocuentes, un poco altisonantes, pero, sin embargo, si nosotros, cuando hablamos con nuestros grupos de alumnos, llegamos un poquito más al interior de lo que ellos plantean como meta cuando llegan al centro, vemos que en el fondo todo lo que todos quieren es, de alguna manera, darle un nuevo sentido a su vida. Con lo cual, todo este modelo que hablábamos, si lo sabemos hacer bien, y estoy segura de que nuestros alumnos lo van a hacer estupendamente, va a dar lugar a que todos nuestros alumnos se sientan mejor. Y creo que eso sería ya una meta bastante razonable.
Sí, yo creo que lo importante aquí es que aprendamos de nuestra propia experiencia y que, a su vez, ese aprendizaje pueda ser un aporte en nuestra comunidad, que tenga un impacto real, ¿no? Que podamos decir que hemos tenido unas necesidades detectadas muy claras y tenemos unos resultados que puedan tener, a su vez, pues un nivel de participación social de nuestros alumnos importante.
Sí, por eso insistíamos en este enfoque no directivo. Como María Jesús también insistía, es un proceso de independencia y de madurez que dé lugar a una toma de decisiones. Es un enfoque favorecedor del desarrollo de una conciencia crítica situado en un contexto tanto personal como social, integrado, puesto que hablamos de secundaria, en el proyecto educativo del centro, adaptado a las necesidades de los alumnos adultos. No sé ya si María Jesús quiere añadir un poquito más, puesto que ya estamos en los últimos segundos de nuestra intervención.
Yo solo quizá decir, finalmente, que nuestra parte formativa, nuestra educación y nuestra formación está siempre orientada a la realización del ser humano, y parte de esa realización, probablemente por el tiempo que ocupa nuestra vida, sea nuestra vida profesional y nuestro ámbito laboral.
Buenos días.
Buenos días.
Así despedimos a las profesoras María Jesús Marín y Alicia Ibáñez, que nos han hablado sobre educación de personas adultas.